Dios les bendiga, mis amables hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Por qué no se da vuelta y saluda al que tiene a su lado? Dígale, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Es un placer, mis amables hermanos, que estemos todos juntos hoy aquí para adorar el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es muy bonito ver a aquellos que con una sonrisa entran a ese lugar dispuestos a adorar el nombre todos juntos. Decía el salmista, qué hermoso, qué maravilloso es habitar todos juntos en armonía, mis amables hermanos. Sin más preámbulo, vámonos al libro de Judas. Libro de Judas, y en su único capítulo 1, versículo 24 y 25. Libro de Judas 1, 24 y 25. Vamos a estar hablando esta media hora sobre el tema, la preservación de los hijos de Dios. La preservación de los hijos de Dios. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Está en nuestras pantallas, pero acostúmbrese a buscar en la Biblia este gran libro. Judas 1, 24 y 26. ¿Lo tenemos? Algunos dicen amén por salir del compromiso, pero escucho las páginas. Libro de Judas 1, 24 y 25. Dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos. Leámoslo todos juntos nuevamente, bien fuerte. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este maravilloso privilegio que me concedes pararme ante una congregación, una iglesia a quien amas. Padre, no soy digno ni tan siquiera de abrir este sagrado libro llamado Biblia, donde tú hablaste y usaste aquellos hombres de diferentes lugares. Padre, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. La preservación de los hijos de Dios. Mis amables hermanos, hablar de la preservación de los santos es un tema difícil de digerir para muchos, porque es un tema tomado para tener la opción de libertinaje. Es un tema en la cual al escuchar la preservación o la perseverancia de los santos, algunos dicen salvo siempre salvo, pero sabemos que eso es una herejía. Y hablar de este tema, la preservación de los hijos de Dios, es un tema complejo y delicado a la vez, porque le quitamos el mérito totalmente a los hombres y le atribuimos todo el mérito solamente a Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. ¿Cuánto lo creemos? Si Dios es el Dios de nuestra salvación, también es el Dios quien mantendrá nuestra salvación. Por lo cual es difícil para muchos digerir este tema, pero vamos a con el tiempo vamos a ir avanzando en algunos versículos para hablar y aclarar un poco lo más que podamos con la ayuda de nuestro Señor este tema. Cuando Cristo nos aparta, nos santifica, Él nos aparta por posición. Diga conmigo, posición. Él nos aparta del mundo, nos separa. Y en su espíritu, y su espíritu viene a morar en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos estaban bien preocupados, estaban tristes, desconsolados porque Él se iba? Pero él les dice, no estén tristes, me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dice, rogaré a quién, al Padre, para que éste os envíe un consolador, el cual estará con vosotros. Le dice, ¿por 2 días? ¿Por 3 días? No, por todos los días. Es bonito, es muy maravilloso este tema cuando realmente llegamos a entenderlo. Muchos dicen que es cuestión de vivir evitando las caídas para no perder, entre comillas, nuestra salvación. No quieren permitir dar un tropiezo porque si no, hoy soy salvo y después de la caída ya no soy salvo. Ahora, si la salvación fuera perdible o no fuera permanente en nuestras vidas, entonces la doctrina de la elección sería cuestionable. La doctrina de la santificación sería cuestionable. La doctrina de la justificación sería cuestionable. La doctrina de la glorificación de igual manera sería cuestionable, porque estaríamos hablando de un Dios que no es todopoderoso. Entonces cabería la duda en cuanto a la perseverancia de los santos, cabería la duda en cuanto al que Dios nos separó del mundo, nos arrancó del mundo, cabería la duda de la glorificación. ¿Cuántos esperamos la glorificación? Ese es algo que esperamos nosotros. Entonces cabría la duda pudiéramos cuestionar este pasaje bíblico y diríamos, pues probablemente sí, probablemente no, porque Dios no es un Dios veraz, es un Dios que miente, es un Dios que no dice, o que dice las cosas pero a la vez dice otra cosa. Muy bien sabemos que no es así. El llamado de Dios sería también cuestionado. ¿Se recuerdan cuando Jesús llama a sus discípulos? Jesús le dijo, tú sígueme. No, en la vida de esos discípulos en ningún momento cupo la duda en seguir al maestro. Se levantaron, dejaron lo que tenían y siguieron. Y por lo tanto, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados hermanos, que es lo peor, sería también cuestionable. ¿Por qué? Porque como la salvación sería perdible o no sería eterna en nuestras vidas, todas las demás doctrinas, todas las demás verdades del Evangelio, tendríamos la cabida o podríamos cuestionar todas estas verdades y no podríamos aseverarlas como realmente la Biblia lo hace. El sacrificio de Cristo, como el que Abraham iba a hacer, sería igual. No habría ninguna diferencia entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac. ¿Cuántos se acuerdan? Sería igual. Entonces, Dios no sería perfecto. Su obra en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, quedaría como mentirosa por sus escritos que aseguran que la obra de Dios es perfecta. En la Biblia encontramos tantos y tantos versículos acerca de la obra de Dios, de la perfección de la obra de Dios. Si usted corre conmigo a la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Todos estos versículos, mis amables hermanos, nos avalan, nos empujan a creer que la salvación en nuestras vidas es eterna. ¿Para cuántos la salvación es eterna? Si la salvación es eterna, ¿sabe quién preserva a sus hijos? El Padre. El Padre preserva esta salvación. No es de nosotros, no es de nosotros. No es como afuera se dice, que si hoy hago algo bueno, estoy cerca de Dios. Si hoy hice algo que me sentí bien ante los ojos de Dios, estoy más salvado que ayer. No es así. Porque la salvación es un regalo. Y el regalo que Dios nos ha dado no es temporario. El regalo que Dios nos dio es permanente, es eterno, permanece en nosotros. Dios no dijo, te voy a regalar la salvación por ciertos días. Dios nos salvó desde antes y nos ha tenido en sus manos hasta el día de hoy y nos preservará hasta el día del Señor. El problema es más grave de los que muchos pueden ver en el caso. Si estamos cuestionando o si está cuestionado la omnipotencia de Dios, el decir que la preservación de Dios no es eterna y a la vez cuestionamos al Padre porque no es capaz de darnos una salvación eterna, entonces todo lo que dice las Sagradas Escrituras queda lejos de ser perfecta, lejos de ser la voz del Dios omnipotente, lejos de ser la inspiración de Dios. La Biblia fue exhalada, diga conmigo, exhalada. Cuando usted respira, usted inhala, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no fue inhalada, fue exhalada. Él la dijo, Él habló. Y esa palabra la tenemos aquí en estos 66 libros, gracias a esos hombres que también se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Vea lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Romanos, capítulo 11, versículo 33 y 36. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Mis amables hermanos, nos está hablando de un Dios, diga conmigo, omnipotente. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, está donde quiera, lo puede todo, y si lo puede todo, mis amables hermanos, preservarnos sería lo mínimo para Él, sería lo más fácil para Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Él nos ha creado y Él nos mantendrá. El libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Proverbios capítulo 8, versículo 8 y 9. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. Esto es Dios hablando. Dice, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido, ni perverso. Todas son sinceras para él, para el que entiende. Rectas para los que han hallado conocimiento. Y quiero que entendamos, mis amables hermanos, que todo eso es la inspiración de Dios. Dios se inspiró, Dios habló y esos hombres usados por Dios escribieron. En el año 1644 se reunieron 100 hombres, hombres llamados puritanos, en una iglesia llamada Salón de Jerusalén. La congregación ahí en el año 1644 fue una de las congregaciones, una junta de las mejores mentes teológicas y de los más grandes eruditos bíblicos en Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza que dominaba en ese momento y eran el grupo más grande que habían presentado defensas de las doctrinas de la salvación. Porque al igual que hoy, multitud de gente creían que la salvación dependía de un poco de esfuerzo que nosotros haríamos o que ellos hacían. Entonces, estos hombres se reunieron, aproximadamente 100 hombres de esta iglesia puritana. Ellos eran hombres que conocían y que eran amantes de las Escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad. Y estos puritanos se reunieron, unos 100 de ellos, con señores, con gente común y corriente. Ahí están todos juntos en ese lugar. Y se embarcaron con un esfuerzo de reunirse durante 5 años. Durante estos 5 años, de intenso estudio de las Sagradas Escrituras, 5 años de diálogo, 5 años de discusión entre los eruditos y entre la gente común. Estos hombres discutían a diario durante estos 5 años. Pasados los 5 años, en el año 1649, terminaron su tarea y produjeron lo que hoy es conocido como la confesión de fe. Diga conmigo, confesión de fe. Esta confesión de fe cobró un peso porque levantaron las doctrinas del evangelio verdadero. Y en esta confesión de fe hay un párrafo que prácticamente es lo que yo quiero presentarles a ustedes y lo que quiero leérselos, y dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Y a esto se le ha llamado la perseverancia de los santos. Mis amables hermanos, durante estos 5 años, estos 100 hombres de la iglesia puritana, se reunieron los 100 eruditos más grandes de ese tiempo, con el conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras, para discutir el por qué nuestra salvación es eterna. Y llegaron a una sola conclusión entre todos: y la salvación es eterna porque no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y si proviene de Dios, Dios la va a sostener en nuestras vidas. Y si Dios la va a sostener en nuestras vidas, entonces con razón dijo Jesús: Señor, lo que el Padre me ha dado, nadie me lo puede arrebatar. Porque ¿sabe quién se lo dio? Nada más y nada menos que el Padre. También lo dijo: Padre, de todos los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto ¿cuál? El del hijo de perdición. Es Dios quien persevera en nuestras vidas. Mis amables hermanos, nuestra salvación no consiste en nuestra perseverancia en Dios. No, Señor, consiste en la perseverancia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros perseveraríamos en Dios, mis amables hermanos, al salir de aquí perderíamos la salvación, porque nuestra mente, nuestros sentimientos son cambiables. Ahora podemos estar aquí leyendo las Sagradas Escrituras y podemos estar con un corazón contrito, podemos estar con ese corazón que amando las Sagradas Escrituras, pero al salir de aquí algo nos pasa afuera. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro temperamento? Se altera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Se fue, no está más. Pero como es Dios quien persevera en nosotros, Él nos llevará y nos mantendrá hasta el día del Señor. Y ese día del Señor, mis amables hermanos, está pronto, está por venir. No nos acomodemos, no pensemos como los que estaban escuchando a Noé. ¿Cuántos se acuerdan? Él les predicaba: arrepentíos, conviértanse, porque el día va a llegar, va a venir agua, va a llover. Pues tenía una mente que estaban acostumbrados a mirar que el rocío, que la humedad subía, y eso era lo que mantenía sus siembros. Tenían una mente diferente, nunca habían visto la lluvia. Entonces, cuando Noé les comienza a predicar, ¿sabe qué les pareció a ellos? Locura. Pero era el mensajero que Dios había. ¿Cuál fue el problema? Cuando comenzó a llover, le querían tocar la puerta, ¿y qué pasaba? Era Dios quien había sellado esa puerta. Entonces Noé no podía. Por mucho, ¿sabe por qué también Dios fue quien selló esa puerta? Porque Noé iba a tener compasión. Imagínese usted, Noé, al ver a los niños, al ver a los ancianos, personas que estaban tocándole la puerta: Noé, Noé, déjanos entrar, no creíamos, perdónanos, pero hoy hemos visto que sí, lo que tú decías no era locura, era verdad. Entonces Noé se le iba a quebrantar el corazón, ¿verdad? Pero como fue Dios, al igual que nuestra salvación, es Dios, no nosotros. Es Dios quien nos lleva, es Dios quien nos mantiene en sus manos. Y si es Dios quien nos mantiene en sus manos, Él nos llevará y nos mantendrá hasta el día que Él quiera llevarnos. Esto lo podemos apoyar, lo podemos reforzar con tantos versículos bíblicos en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, esto es Jesús hablando, y cree que el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida eterna. Juan 3:16, un versículo que muy bien conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si leemos despacio estos versículos, mis amables hermanos, estos versículos avalan, aluden a una eternidad, no a un tiempo pasajero. Miren lo que dice el versículo anterior que leímos: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, el que oye, dice, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Dice, ¿tendrá vida eterna por un tiempo? No, ¿verdad? Tiene vida eterna. Y yo vendré y no vendrá a condenación. Ok. Si el mismo Jesús está diciendo que el que recibe al Hijo tendrá vida eterna y que no tendrá condenación, si usted y yo creemos que nuestra salvación no la persevera Dios, esto que dijo Jesús es falso. Porque por un día usted fue salvo y por otro día estaba condenado. Por un día usted tenía la salvación de su vida y por otro día vivía condenado al infierno, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús, son palabras de Jesús. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? Ciertamente no le echo fuera, no le echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Vea lo que dice: que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que Dios le ha dado a su Hijo, el Hijo, ¿qué dice? No pierda nada. Sino que ¿qué va a pasar? ¿Quién va a preservarlos para resucitarlos en el día del Señor? El Señor Jesús. Dice, para resucitarlo en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, está Jesús hablando. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tendrá o tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré, ¿qué dice? En el día postrero. Vámonos a otros versículos. Aquí viene el gran texto, el texto que realmente contrarresta cualquier ideología que la preservación o la salvación depende de lo que yo pueda hacer. Dice: a quien el Padre escoge, Él atrae. A quien Él atrae, Él atraerá a Cristo. Y todo aquel que es traído a Cristo viene. Y cuando viene, Cristo mismo lo recibe, lo guarda. Y no solamente lo guarda, sino que dice que lo resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Cuándo es ese día postrero, mis amables hermanos? Ese día postrero es cuando los muertos en Cristo resuciten. O sea, al sonar de la trompeta, los que hayamos muerto, si es que ya hemos muerto, al sonar de esa trompeta, resucitaremos para su gloria. Y los que no hayamos muerto, dice que nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Transformados a un cuerpo glorificado. Eso es glorioso, porque mis amables hermanos, si ya hemos muerto, Cristo nos resucitará. Y si aún no hemos muerto, nuestros cuerpos van a ser transformados a un cuerpo glorioso. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Esto es el pastor Jesús Cristo hablando. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mis amables hermanos, hay tantos versículos, hay tantos pasajes bíblicos que podemos soportar, que podemos, nos ayudan para soportar ese tema. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Qué dice? Nunca perecerán, nunca. Y nadie las arrebatará de mi mano. Yo creo que este versículo está como más claro, ¿verdad?, que los demás. Leámoslo de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? El Padre. Y nunca perecerán. Y nadie las arrebatará. Mi Padre, que me las dio, ¿qué dice? Es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Eso es maravilloso, mis amables hermanos. Eso es glorioso. ¿Sabe por qué? Esto nos confirma que no está en nosotros, sino que está en Dios. Es Él quien nos hace perseverar. Y mis amables hermanos, por fuerte que sea el enemigo, Dios es más poderoso que nuestro enemigo. Por fuerte que sean las pruebas, el Padre es más poderoso y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Nadie, sabe, porque Él es más poderoso. Porque poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Es más poderoso, es más fuerte. Mis amables hermanos, la Escritura está llena de este contenido con referencia al Dios que sustenta nuestra salvación. Diga conmigo: Dios que sustenta nuestra salvación. Él la alimenta, Él la hace crecer, Él la hace que sea real en nuestras vidas. Es Dios. Él mantiene a sus hijos. El creador del cielo y de la tierra mantiene a la tierra, mantiene todo lo creado con sus manos, y también nos mantendrá a nosotros, y también mantendrá a sus hijos. De igual manera, esto me hace pensar en el versículo 14 del libro de Juan, capítulo 4. Vea lo que dice: todo aquel que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Mire, note la consonancia de este versículo. Dice: todo aquel que bebe del agua que yo le daré. Está hablando de un acto, ¿verdad? Algo que sucedió. No está hablando de que va a estar bebiendo, bebiendo y bebiendo. Dice: todo aquel que bebe del agua que yo le daré, ¿verdad? ¿Qué dice después? No tendrá sed jamás. Entonces, si Dios, en su gran misericordia, nos regaló la salvación, no tendremos más de qué preocuparnos si es que la vamos a perder, porque es un regalo. Es un regalo. Mis amables hermanos, cuando usted da un regalo, usted no se lo da a alguien esperando que el día de mañana se lo regrese, ¿verdad? Ok, mira, te voy a regalar un par de zapatos, pero mañana me lo regresas. No, usted se lo regala para siempre, que se le terminen, pero se lo regaló, ¿verdad? Es exactamente el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos regaló la salvación. Dios nos separó, nos santificó, nos apartó del mundo para su gloria. Y no lo hizo temporario, lo hizo para siempre, lo hizo para una eternidad. De otra forma, no diría que nos ha separado desde antes de la fundación del mundo, sino que nos separara cuando nos comportaríamos bien o cuando nos comportáramos bien. Entonces Dios nos separara. Okay, ahora hiciste algo bueno, te quito del mundo y te santifico. De repente fallamos, no, otra vez al mundo, ¿verdad? Dios no está con un borrador. Falló, lo borra, no buenas obras. Oh, mira, hoy se comportó bien, 5 estrellas. No, Dios no, Dios es el Dios todopoderoso. Dios no está con esos juegos. Dios es el Dios veraz, que todo lo que ha dicho se va a cumplir y todo lo que dice es perfecto. Todo lo que dice, no hay equivocación alguno. Esto no significa, mis amables hermanos, que los cristianos no fallan de ninguna manera. Esto significa exactamente lo que el párrafo dice de aquellos 100 hombres que escribieron acerca de que si Dios nos ha regalado la eternidad, Dios nos va a mantener en ella. Eso no significa que los cristianos no van a fallar de manera seria o de manera severa en sus vidas cristianas. Mis amables hermanos, fallamos. ¿Cuántos fallamos? Todos los días fallamos. Pero no fallamos de manera completa. ¿Fallar? Sí. ¿Fallar severamente? Sí. ¿Fallar repetidamente? Sí. ¿Fallar completamente? No. No. No vamos a fallar completamente. ¿Fallar finalmente? No. No lo vamos a hacer. Esto es exactamente la vida de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dejó al Consolador que está con nosotros, que cuando fallamos se contrista y nos empuja a buscar el perdón. Mis amables hermanos, todo aquel que peca deliberadamente llamándose ser cristiano y no siente un cargo, no siente algo que lo empuja a buscar el perdón, este jamás ha sido salvado. Como cristianos vamos a fallar, pero el Espíritu que está en nosotros será específico para empujarnos al pie de la cruz, donde comenzó todo entre usted y Dios, donde comenzó todo entre nosotros y Dios. Ahí comenzó la relación que se perdió en el huerto del Edén, se restituyó en la cruz del Calvario. Ahí comenzó de nuevo todo, mis amables hermanos. O sea, vamos a fallar, sí vamos a fallar, pero sabe que si fallamos, abogado tenemos para con Dios en el cielo. Y es intercede por nosotros. ¿Sabe por qué intercede por nosotros? Porque el Padre le ha dado a sus hijos y sus hijos van a fallar, pero este regalo lo mantendrá en sus manos. Y entonces Dios, como es misericordioso y nos va a ver con la misericordia que ve al Hijo, nos va a perdonar. Y los pecados que antes cometimos, Él nos lo perdonó. Y los pecados que vamos a cometer, Él nos lo va a perdonar, porque su sangre sigue lavando nuestros pecados. La sangre lavó nuestros pecados y ese lavamiento es presente continuo. Digo presente continuo, que va a seguir lavándonos, va a seguir purificándonos. ¿Por qué? Porque Él nos tiene en sus manos, Él nos preserva para su gloria, no nosotros. Él nos preserva y Él nos mantiene. Y si Él nos mantiene, mis amables hermanos, puede venir lo que venga, podemos preocuparnos, podemos afligirnos, pero una cosa sí tenemos que tener seguro: que jamás nos dejará que el enemigo nos arrebate de sus manos. Jamás, porque Él es más poderoso que el que está afuera. Alguien se está refiriendo prácticamente en esos versículos. Primero, en la omnipotencia de Dios. Diga conmigo: la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios significa que Dios todo lo puede. Que Dios todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él es Dios, Él es el creador. Dios hace de la nada algo para su alabanza. Dios hace que el hombre incapaz sea capaz por su perseverancia en nosotros, no por nosotros mismos. Dios mantiene a sus hijos incapaces de permanecer en Él por su alabanza, por su poder. La verdad de la perseverancia entonces es esto. En la salvación que a usted se le ha dado, existe una fe sobrenatural de parte de Dios para creer, número uno, en el Evangelio. Diga conmigo, Evangelio. Para creer en el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. Usted ha llegado a conocer a Dios vivo por el Espíritu que habita en usted. Esta fe es un regalo hermoso y bello que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Si Él nos ha dado este regalo maravilloso, mis amables hermanos, es el regalo que Él deseaba para su Hijo. Como su Hijo completó a perfección sus demandas, sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos, Dios nos ha preservado para Cristo. Y el día del Señor nos presentará como una oveja sin manchas, como una iglesia que no tiene arrugas, porque Dios nos ve con los ojos de Cristo, ya no nos ve con los ojos airados que vivía con nosotros, ya nos ve santificado. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, un versículo muy conocido para nosotros que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Amada iglesia, Dios nos dio una fe, Dios no nos dio una fe temporal. Si nos hubiese dado una fe temporal, entonces moriríamos y nos perderíamos. Y la salvación sería algo como que, como jugar a la lotería. Hice algo bueno, tal vez Dios quiera regalármela. Pero como no es así, no es como nuestra imaginación piensa que puede ser bueno, sino que es conforme a la voluntad de aquel que la creó, conforme a la voluntad de aquel que la hizo, conforme a la voluntad de aquel que nos separó desde antes que el tiempo comenzara a correr, ese mismo. Entonces Él nos salvó por medio de la fe. Dios nos dio un regalo llamado fe, y esa fe permanece en nosotros para salvación. De modo pues que nuestro fundamento está en Cristo, mis amables hermanos. Él es nuestro fundamento, Dios, Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. Cuando alguien aquí quiere remodelar una casa, él remodela lo que está a la vista, ¿verdad? Lo que la gente ve, para que, qué bonito, ¿verdad? Pero si alguien aquí quiere hacer una casa nueva, ¿sabe qué va a hacer? Va a botar lo que se ve y también va a botar el fundamento que no se ve. ¿Sabe para qué? Para que ahí mismo se funde algo nuevo, algo más fuerte, algo inamovible. Es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? De repente, sin nosotros saberlo, sin nosotros mirarlo, Dios nos salvó. Y como fundamento puso a Cristo. Y nosotros estamos fundados en ese fundamento. Si nosotros estamos fundados en Cristo, que es nuestra roca, nadie podrá arrebatarnos, porque ese fundamento es más fuerte que lo exterior que se pueda ver. Y eso es exactamente el Evangelio y lo que es la perseverancia de los santos. Si Cristo es nuestro fundamento, nosotros no podemos movernos, no podremos jamás, porque Él nos va a mantener, Él nos va a llevar hasta el día del Señor. Y el día del Señor está pronto, vendrá. Exactamente como dice la Escritura, que ese día vendrá cuando menos lo esperemos. Muchos estarán celebrando, muchos estarán dando en matrimonio, muchos estarán haciendo fiesta, muchos estarán haciendo tantas cosas, deleitándose. Y exactamente en ese momento, cuando menos lo esperemos, el día del Señor va a venir. Y ese día del Señor, aquellos que hemos creído, aquellos que tenemos al Espíritu en nuestras vidas, lo esperamos con gozo, lo esperamos con regocijo, porque va a ser el día más glorioso. Dejaremos de vivir en un mundo pecaminoso, dejaremos de vivir en un mundo que nos puede arrastrar, nos quiere arrastrar al mal, y pasaremos a una vida eterna la vida que muchos de nuestros antepasados ya están descansando. Y eso es lo que esperamos, mis amables hermanos. Vuelvo y digo, la perseverancia o la salvación no proviene de nosotros, no proviene de cuánto tiempo hayamos estado en Cristo. Viene de cuánto tiempo Cristo ha estado en nosotros. Y de esa manera, mis amables hermanos, jamás nos vamos a perder. Porque el mismo Jesús lo dijo. Si nosotros creemos, vamos a pasar de muerte a vida. Y si pasamos de muerte a vida, esa vida solo ¿quién la da? Solamente Cristo Jesús, solamente Dios, a través de su poder y su misericordia. Y solamente Dios es capaz de mantenernos en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Lo dejo con esto, mis amables hermanos. Si estos hombres, llamados puritanos, en el año alrededor del 1644, tenían tanta hambre de comprobar al mundo, de poner estos, todas esta clase de versículos y escribir estos párrafos acerca de nuestra salvación, mis amables hermanos, gracias a hombres como ellos, nuestra mente se aclara más cuando vemos las Sagradas Escrituras. Y sabemos que nuestra continuidad va a ser fiel y eterna en Cristo Jesús, porque solamente Él nos va a mantener, solamente Él nos va a preservar, solamente Él puede llevarnos a los brazos y nos va a mantener para que no caigamos. Y si caemos, pues vamos a caer porque no somos del reino. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Los que estaban con nosotros se fueron porque no eran de nosotros. Si hubiesen estado con nosotros o si hubiesen permanecido con nosotros, entonces eran de nosotros, ¿verdad? Pero se fueron porque no eran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis amables hermanos, la salvación es el mayor regalo que Dios nos ha dado. No porque nos haya salvado del infierno, no. Es por el gran amor que ha tenido para una esposa que le traicionó, que lo dejó de lado y que se fue tras dioses ajenos, no amando su santidad, no amando su rectitud, no amando lo que él había dicho, se fue tras dioses paganos, y el Padre manda al Hijo para que la busque, para que la levante y para que la sostenga para siempre y jamás se vuelva a perder, como se perdió el primer hombre, el primer Adán. En Adán todos fuimos pecaminosos, pero en Cristo aquellos que hemos conocido y hemos recibido al Espíritu vamos a tener vida eterna y tenemos vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Oramos al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús, muchas gracias, porque de ninguna otra manera podemos estar seguros sino solamente conociendo que tú eres fiel para mantenernos y para preservarnos en tus brazos. Tócanos, llévanos, abrácenos cada vez que sintamos que estamos lejos. Porque no entendiendo muchas veces las circunstancias, queremos huir, pero jamás vamos a huir de tu presencia. Si nos vamos a lo más profundo, ahí estás tú.